A esta hora, cuando las estrellas brillan más, el cielo rock and pop se ilumina para desclasificar algunas buenas historias. Bienvenidos a Rock and Pop Stars, un espacio documental en la que la 94.1 repasa capítulos notables, leyendas, mitos y patrañas de la historia de la música que escuchas en Rock and Pop. Rock and Pop Stars, cuentos escritos con canciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio del Rock and Pop Stars de la temporada de verano 2017. Hoy, lunes 2 de enero, vamos a echar mano, tal como les dije la semana pasada, a esos programas que comenzamos en septiembre. En orden cronológico vamos a echar mano a los más importantes, a los más memorables, a los que traían las anécdotas y los relatos más interesantes. El primer bloque de hoy viene con el productor argentino, legendario Mario Breuer, un tipo que metió mano en todo el rock latino que nosotros conocemos. Nos va a contar una historia acerca de lo que significó para él trabajar con Lucybell en el disco debut, en el álbum Peces. Una historia de terror con final feliz. Luego, en la segunda mitad del programa, nos quedaremos con el nacional Christian Heine, músico de la banda Cristianes y también productor de muchos discos. El sonido actual nacional que tú escuchas en la radio, casi todo ha pasado por las manos de Christian Heine. Así vamos entonces con este Rock and Pop Stars de verano, recordando los mejores episodios de la temporada 2016. Iniciamos todo con el argentino Mario Breuer. Bienvenidos.
Conduce Francisco Tapia Robles. Rock and Pop, el gran sonido.
Todos estos discos que ahora se han convertido en discos clásicos, en discos míticos, ¿no? Discos de Sumo, discos de Charlie, de Los Abuelos. Yo cuando estaba haciendo esos discos, cuando yo haga discos, quiero hacer discos para que ganen platino. Entonces yo todos los trabajos me los tomaba con mucha importancia y muchos de ellos no llegaban a ninguna parte y muchos de ellos llegaron muy, muy lejos. Hola, yo soy Mario Breuer, ingeniero y productor ingeniero, dedicado hace más de 35 años a hacer disco. Es para mí un lujo y un placer poder hacer discos a lo largo de toda América Latina.
Nacido en Buenos Aires, un personaje vital en el desarrollo del rock latinoamericano en las últimas décadas, él es el responsable de una serie de discos legendarios. ¿Quieren una lista? Pongan atención. Sumo, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Virus, Luis Alberto Spinetta, Los Enanitos Verdes, Ratones Paranoicos, Los Fabulosos Cadillacs, Miguel Mateos, La Renga, Catupecu Machu, Fito Páez, Celeste Carballo. Y algo de rock chileno también. En los años 90 le tocó grabar a La Ley.
Supe que tú ya prefieres encontrar tu doble puesto.
Los Tres.
Se remata el ciclo cuando respiro en tu boca.
Y Lucybell. Siempre ha sido una incógnita saber el approach de un productor de este nivel hacia los músicos. ¿Cómo se puede identificar el talento de un artista y así sacar el mayor provecho del mismo para poder grabar un buen disco? Mario es un tipo que ha trabajado con estrellas del rock latinoamericano, gente con experiencia y otros con más ganas que talento. Aún así, ha logrado notables resultados.
Básicamente, lo del talento es algo que yo siempre he tratado de descubrir y de ver dónde había. Pero en general, mi norte en la producción siempre ha sido no ponerle una impronta mía o una impronta de lo que está de moda, sino justamente tratar de descubrir cuál es el talento que tiene este artista y que lo diferencia absolutamente de todos los otros. O sea, para mí, que venga alguien y toque muy bien la guitarra o que cante muy bien, eso sí sería raro, o que toque muy bien los teclados, es una gran habilidad, pero el talento viene por otro lado. El talento viene por hacer algo que te diferencia del resto. Y yo toda la vida traté de hacer eso con las producciones, de ver qué es lo que tiene este artista que lo diferencia de otros. ¿Cuál es su talento, no es cierto, que lo diferencia?
Cuentos escritos con canciones. Rock and Pop Stars.
Sin dudas, una de las historias más increíbles detrás de la producción de un disco fue la que se escribió con el álbum Peces, de la banda chilena Lucibel, un trabajo que fue lanzado en 1995 y a los pocos meses ya había alcanzado un disco de oro y uno de platino por sus ventas. Sin embargo, la historia que se escribió durante todo el proceso de grabación es digna de un guión de una película de terror, tal como Mario Breuer nos va a relatar ahora.
Me acuerdo cuando a mí me llamaron para venir a hacer Lucibel, que fue toda una historia muy oscura. El primer disco de ellos tuvo una historia muy oscura, donde hubo involucradas estafas, gente muy pesada, una situación muy, muy, muy desagradable, donde yo terminé negociando un contrato con un tipo que se llamaba Manuel, no me acuerdo su apellido, que era el dueño del contrato, digámoslo. Vino con un guardaespaldas armado y todo eso. Fue una situación muy, muy rara.
Veo que separas la visión que alberga tu alma de tu cuerpo.
Me mandaron el pasaje, yo me tomé el avión, llegué a Santiago y el mismo día que llegué nos fuimos me fui a la sala de ensayo en el Café del Cerro, en Bellavista. Yo por lo general tengo una pequeña costumbre de escuchar un poco un grupo de adentro de la sala de ensayo y después lo escucho un poco de afuera porque se escucha un poco mejor, ¿ok? Entonces yo me acuerdo que entré a la sala de ensayo y no tenían equipos, no tenían nada estos tipos, no tenían nada, no tenían batería, no tenían... Yo me acuerdo que enchufaban la guitarra, los teclados y el bajo a un solo amplificador. Creo que el único que estaba equipado era el baterista, ¿cómo se llamaba? ¿Pancho? Panchito González.
Desde acá quisiera ver...
Y sonaba muy feo, no podía distinguir qué es lo que decía la voz. Y entonces me salí para afuera y apoyado ahí en la barandita del primer piso del Café del Cerro, me preguntaba, le digo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Le digo, esto está muy lejos de mí. Y mientras me preguntaba qué hacía, se me cruzaba alguna melodía que decía, epa, pero eso no está mal. Mientras me seguía quejando de por qué estaba ahí, volví a escuchar otra cosa y otra cosa y empecé a encontrar que había un talento no muy fácil de describir, pero muy enterrado en una condición difícil. Así que al día siguiente me junté con los productores y dije, miren, acá lo primero que hay que hacer es equipar a esta gente no tiene instrumentos, no tiene plata para los instrumentos. Y así fue lo que me pasó, así como quien dice, como el que encuentra una gema en el medio del barro.
A estas horas de la locura, que no me vengan con paraísos, que no me vengan con paraísos, que no me vengan. A estas horas de la locura, que no me vengan con paraísos, que no me vengan con paraísos.
Pero había toda una situación medio rara. Yo me acuerdo que eran las 7 de la tarde y yo todavía no tenía un alojamiento. Me terminaron alojando, me terminaron llevando a las 10 de la noche a un apartamento en Pedro de Valdivia, me parece que no tenía luz, que era de algún familiar pero estaba sin luz. Toda una cosa muy, muy rara. Pero bueno, el día siguiente me levanté, nos fuimos a la oficina de este tal Manuel, que era un empresario de marroquinería, hacía cartera de cuero y qué sé yo. Entonces me dice, mira Mario, nosotros queremos apostar fuerte a esta banda y queremos hacer el mejor disco de rock pop que se haya hecho aquí en la historia. Yo ya había hecho La Ley, yo ya había hecho Los Tres. Me explicaron todo esto, me dijeron, queremos hacer por lejos el mejor disco. Y dije, bueno, está bien, hacer un disco muy bueno, superar lo que ya hay, implicaba una inversión grande. Entonces me dijeron, ¿cuánto va a costar? Entonces me senté y empecé el cálculo y dije, bueno, esto para superar un poco los trabajos anteriores, estaría bien ir y hacerlo en Estados Unidos. Yo aparte era una época que estaba muy acostumbrado porque era la época donde la Argentina y el dólar estaba 1-1 y yo iba mucho a Estados Unidos a grabar o simplemente a mezclar y masterizar los discos. Y les hice un cálculo que andaba en el orden de los $130,000.
Me sentaré sin rogar.
cuando yo le hice el cálculo y dije, miren, esto va a costar más o menos entre 120 y 140 mil dólares, se miraron entre ellos y me dijeron, no, no. Es más, yo no quería ser el mejor disco de rock pop chileno, el mejor disco de rock pop de Latinoamérica. Era mucha pretensión, digo, si ustedes quieren sonar como Soda Stereo, como los Aterciopelados, como Charlie, como La Ley, hay que invertir muy fuerte. Yo creo que en esa época ya había hecho el segundo disco de La Ley después del Doble Opuesto, que lo habíamos hecho en... Lo grabamos aquí, lo mezclamos en Buenos Aires. Yo le salí con ellos y me dijeron que era una cantidad de plata con la cual ellos no contaban. Y dije, bueno, pero si vos a mí me decís que querés un Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz cuesta lo que cuesta. Si vos tenés menos plata, compramos otro auto, que no será un Mercedes-Benz, pero tal vez sea un auto como la gente. Finalmente empezamos a reducir ese presupuesto y quedamos con un presupuesto, creo que era del orden de los 50 mil dólares. Quedamos en eso, quedamos en trabajar. Yo trabajé, me quedé un par de días más, me puse a trabajar con los chicos. Nos fuimos a grabar a un instituto que estaba ahí en la estación Mapocho. Era como un centro cultural, no me acuerdo de quién dependía. Pero tenían un estudio de grabación y entonces se entraba por el costado. Y grabé muy rápidamente como se podían una maqueta de los temas. Me lo llevé para escucharlo, para tomar algunas decisiones. Les mandé algunos fax para que vayan trabajando ciertas cosas. Volví como al mes para trabajar nuevamente con ellos. Todo estaba bien. Siempre la relación con los productores ejecutivos era muy rara y muy sospechosa. Pero bueno, yo iba para adelante porque aparentemente era raro, pero estaba todo bien. Así que nos metimos al estudio a grabar y como no me acuerdo bien cómo fue la secuencia de las cosas, pero en algún momento ocurrió algo que a mí me dio las claras, que era todo como una gran estafa, que a mí no me iban a pagar. Se suponía que yo llegaba y en el momento que yo llegaba me tenían que pagar la mitad de mis honorarios. No apareció la mitad de los honorarios, ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Y en algún momento yo me doy cuenta que esto estaba todo mal y nosotros estábamos terminando de grabar y los agarré a los chicos y dije, miren chicos, acá está todo mal, esto es una gran estafa, este disco no va a salir. Si ustedes me permiten y se ponen atrás mío, yo voy a defender este disco con uñas y dientes. Fue un jueves a la mañana que yo entendí cómo era toda la tramoya. Entonces dije, vamos a terminar este disco mañana. Entre hoy y mañana vamos a terminar de mezclarlo. Falta grabar una voz, grabemos esa voz y voy a mezclar en 2 días este disco. Me voy a quedar con una copia de máster y la otra copia de máster se la voy a dejar a Hernán.
El Hernán a quien alude Mario Breuer es el ingeniero chileno Hernán Rojas, dueño de los antiguos estudios Sonus, lugar en donde se realizaban las grabaciones del disco Peces. Hernán, además, había sido quien había registrado las primeras grabaciones de Lucybell antes de que ellos comenzaran a grabar con Mario. Por lo tanto, conocía muy bien a la banda y sabía que podía confiar en ellos.
Y a todo esto voy y le digo a Hernán, Hernán, acá me parece que hay algo muy raro. Yo me quedo con una copia de máster, tú te quedas con otra copia de máster y esto no lo entregas bajo ningún concepto. No, Marito, quédate tranquilo, a mí ya me dejaron un cheque que se hace efectivo el lunes, así que no hay ningún problema, aquí con esas cosas no se hace lío ni nada. Yo me volví el sábado, cambié la fecha de mi pasaje y a todo esto yo seguía sin ver un centavo. Y ellos todo el tiempo me decían, no, pero que tu plata está, que tu plata está. Me mintieron hasta el momento que me subí al avión. Yo me acuerdo que estaba en el aeropuerto y lo llamé por teléfono y me decía, está yendo ahí una persona con tu dinero. Nunca ocurrió, o sea, era una mentira atrás de la otra, atrás de la otra. Y cuando yo me fui le dije, chicos, ustedes tienen que tratar de recuperar ese contrato. Tienen que ir y robárselo. Y los chicos lo hicieron. ¿Cómo se llamaba el bajista? El primer bajista, Marcelo. Marcelo, que era un atorrante de estos que a mí me cae muy simpático, se metió se fue a la oficina en una reunión, se fue al baño, del baño fue por afuera, se metió en otra oficina, agarró el contrato y se lo robó. Pero a los 3-4 días aparecieron unos tipos muy grandotes con armas a su casa, diciendo que si él no entregaba el contrato le quemaban la casa. Para que tengas una idea cómo era la historia. Bueno, pasó esto. Al lunes siguiente, Hernán me llama y me dice, Marito, tenemos un gran problema en este minuto porque el cheque vino rechazado, el cheque no tiene fondo. Le dije, Hernán, yo te lo avisé. Espero que todavía tengas tu copia de máster. Sí, la tengo. Bueno, lo que tenemos que hacer es negociar este máster porque el disco está bueno y el disco va a andar bien y va a funcionar, pero lo tenemos que manejar por fuera. Me dice, sí, pero yo todavía tengo que recuperar. Le digo, me acuerdo que lo que le dije, terminamos de grabar y vos te quedás con todos los instrumentos. Guardás vos los instrumentos. Porque si vos no llegás a cobrar, vendés los instrumentos y por lo menos vos vas a recuperar tu plata. Bueno, la cosa es que en un momento Hernán fue y se sentó con Carlito Fonseca. A Carlos Fonseca le encantó el disco, le pareció que estaba muy bien, pero había que empezar a ver cómo hacíamos para recuperar el contrato. Porque el contrato fue robado y después fue estos mafiosos y se lo recuperaron fuerza mediante. Así que en algún momento nos pusimos en contacto con este Manuel y le ofrecimos una cifra de dinero a cambio del contrato. No me acuerdo cuánto era. El tipo dijo que no. Yo dije, mira Manuel, esto es muy simple. O tomás esto o no te quedás con nada porque el grupo no tiene dónde ir. Ellos no van a cumplir el contrato. Vos no tenés cómo defenderte. Ellos no tienen cómo defenderse. El proyecto se acaba. El máster lo tengo yo. No te lo voy a dar. Este disco no va a salir hasta que no aparezca la plata. Hay una copia del máster que la tiene Hernán Rojas y él tampoco te va a entregar nada. Y aparte él tiene capturados y secuestrados los instrumentos. Que por supuesto en algún momento también los habían pagado con cheque y en algún momento la gente que les vendió los instrumentos también querían cobrar su plata. Hicimos un arreglo, yo estaba en un hotel, yo venía con mi propia plata, me sacaba los pasajes con mi plata para arreglar esto y me había ido a un hotel ahí bastante feo cerca de la estación Mapocho y yo me acuerdo que lo llamé a este Manuel, le dije, tengamos una reunión y hablemos. Vino este Manuel con un tipo muy pesado. Yo le dije, este señor se queda afuera, esto lo arreglamos vos y yo aquí. Sin gente pesada, sin armas, sin nada. Así que bueno, le hice una oferta, el tipo no quería tomar la oferta. Y yo le dije, Manuel, ¿es esto o no es nada? O perdés todo o por lo menos te consigo, $10,000 por el contrato. Finalmente tuvimos ese acuerdo, quedamos que le dábamos a él una plata, la plata la ponía la EMI, ¿no? La EMI ponía la plata para el contrato, la pagaba el estudio y me pagaban a mí. No, y eso, ¿quién lo va a creer? ¿Quién? Finalmente se hizo así, yo me acuerdo cuando hicimos el intercambio. Por supuesto el tipo llegó 3 horas tarde, cuando llegó no tenía el contrato, ahí nomás cancelamos todo y bueno, el tipo echó para atrás, pensó que pensó que nos iba a ganar la movida, y entonces lo que hicimos, no, claro, ellos habían pagado los instrumentos. Entonces, él nos daba el contrato, nosotros le dábamos esta plata y él se llevaba los instrumentos para luego, no sé, venderlos y recuperar esa plata. Así que así fue la cosa. Yo me acuerdo que cuando llegué ese sábado a Buenos Aires, yo no había hecho otros trabajos en las últimas tres semanas, así que dependía de ese dinero para vivir, para pagar las cosas de la familia. Y cuando llego le cuento la historia a mi mujer, y mi mujer me dice, o sea que vos no trajiste plata. Casi me dejan afuera. Es más, tuve una discusión con mi mujer muy grande, donde quedamos durante varios días en muy mala relación.
Vete, 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 antes que yo pueda desatar mis manos destrozadas.
Se hablaba de separación, de divorcio, de irresponsabilidad como padre, y como sabiendo que estaba todo mal vos te quedaste, vos tendrías que haber vuelto en ese mismo momento donde... Pero yo siempre defendí mis producciones. Así que pasó esto y quedamos muy mal, y yo dije, vas a ver que yo la plata la voy a recuperar, y la voy a recuperar, y finalmente, bueno, la recuperé, y con esa plata le compré un auto y le tapé la boca. Le dije, esto es para que no desconfíes nunca de mí.
Vete, 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 antes que...
Pero fue una situación muy caótica, con situaciones de violencia tremendas. Pero bueno, finalmente se llevó a buen puerto después de algunos meses, no fue inmediato. Llevó varios meses hasta que convencimos a Carlos Fonseca de que ponga la plata. De hecho, a la Emi le costó un montón de plata ese primer disco.
Cuando respiro en tu boca, penetra tu ojo en mi ojo, me precipito hacia el cielo. Cuando respiro en tu boca.
Así que así fue como partió, y bueno, el disco finalmente tuvo mucho éxito, funcionó muy bien. Me llamaron para hacer el segundo disco, y el segundo disco a mí no, nunca encontré que esté bueno. Ellos ya habían tenido éxito, ya estaban de gira, ya eran grandes, entre comillas, grandes estrellas del mundo del rock. Y el segundo disco fue una especie de fracaso. Yo no sé cómo se ve con los años el segundo disco de ellos, pero para mí fue un disco horroroso, fue muy difícil. Lo grabamos en estudio master, y cuando empezamos a grabar las voces, los registros de voces eran horrorosos, o sea, las letras no eran lindas, la voz de Claudio no funcionaba, no lográbamos afinar, y entonces le digo, ¿qué es lo que pasa, Claudio? ¿Por qué no estás pudiendo cantar? Y él me explicó que no se sentía cómodo en el estudio, que él sentía que necesitaba grabar las voces en un lugar que no sea un estudio, un lugar abierto. El papá del Pancho tenía una casa en Curacaví, así que armamos un estudio móvil para llevarlo a Curacaví. Y la verdad de la milanesa es que a Curacaví lo único que había más que equipos eran drogas, y estuvimos 4 días en Curacaví tratando de grabar algo y no pudimos grabar nada.
Sería tan fácil siendo lluvia, solo un roce y tendría que caer.
Así que yo me fui como un poco enojado, porque no había una, tampoco sentía que haya una buena voluntad. En esa época, un poco los que más trabajábamos en la producción y con el que trabajaba mucho yo era con Gabriel Viglianzoni, que es una persona a quien yo admiro, hace mucho que no sé nada de él. Y nada, y entre Gabriel y yo tratábamos de sacarlo adelante, pero nos fue muy difícil, así que yo me fui como un poquito enojado y dije, les quedan 2 días de estudio, yo me voy, graben las voces, cuando está todo grabado, yo lo mezclo.
Al regresar verás mi carnaval.
Así que fue así como un comienzo un poco difícil, y la verdad que en un punto me sorprendió cuando muchos años después me enteré que la banda seguía funcionando, que habían salido de Chile y que habían logrado captar otros mercados. Y bueno, nada, fue así como un comienzo muy difícil, un comienzo de casi de película, ¿no? Una historia como de película fue.
Liberar.
Una historia de terror con final feliz. Así fue el trabajo de Mario Breuer con el primer disco de los chilenos, Lucibel.
Escuchas Rock and Pop Stars.
Mario Breuer también grabó con la banda de Concepción Los Tres. El primero fue Se remata el siglo. Y el segundo, La espada y la pared. Este último tampoco estuvo exento de una historia, algo triste, pero no por eso menos interesante.
También tuve como alguna historia. El primer disco de Los Tres estuvo muy bien y funcionó, y con el segundo disco de Los Tres, que es para mí uno de los mejores discos que yo hice en mi vida, y de hecho me parece que La espada y la pared, hoy por hoy históricamente se lo considera entre los 10 mejores discos de rock latino. Y yo me acuerdo que en ese momento el disco salió y de movida tuvo un gran éxito, vendió muchísimo, y entonces hicieron un doble platino así en pocos meses. Tu cariño se me va. La compañía discográfica me invitó a la entrega de los discos de platino, y yo me acuerdo que venga alguien de algún medio, de alguna radio, y nos entrevistaban a Álvaro y a mí, y entonces el periodista le dice, la compañía había puesto muchísima plata para ese disco. Mucha plata, mucha buena voluntad, mucha paciencia también. Y yo me acuerdo que en ese momento le preguntan a Álvaro Enríquez qué había aprendido de todo esto. Y él contestó, aprendí dos cosas. Lo primero que aprendí es que uno tiene que deshacerse de las compañías discográficas, y lo segundo que aprendí es cómo no se debe producir un disco. Demostró ser un mal bicho. Yo siempre lo había visto como bastante mal bicho, pero ya que diga esto al lado mío, frente a los medios, así que me pareció que ese fue el momento en que yo tenía que empezar a dejar de trabajar con Chile, porque habían pasado un montón de cosas realmente incómodas en varias producciones, y a pesar de que muchas de las producciones que yo había hecho habían sido muy exitosas, como El doble opuesto, los dos discos de Tres. Me rompió el
corazón. Era obvio el desgaste hasta ese momento trabajando con músicos chilenos. Mario sentía que había hecho una buena labor, pero siempre terminaba con un sabor amargo. Afortunadamente para él, este periodo coincidió con el montaje de equipamiento de última generación en su estudio de mastering en Buenos Aires. Por lo tanto, prefirió quedarse en casa a trabajar.
Con La Ley hice dos discos, con Los Tres hice dos discos, después hice con Diva un disco, trabajé también con De Quirusa. Hice un disco de Aleste también muy conflictivo, porque me vine a hacer el disco de Aleste y a mitad de la grabación me avisan que el cantante Rodrigo abandonaba la banda porque se iba con la Yuri a vivir a México.
El periplo chileno de Mario Breuer, como pueden darse cuenta, nunca fue fácil. Y esas malas experiencias de estafas, mala onda, cambios repentinos en los planes de trabajo, lo motivaron a cerrar definitivamente su relación con nuestro país.
Yo tengo una carrera muy firme, muy fuerte. Me afectaron por ahí sentimentalmente, no profesionalmente. Pero bueno, eso fue un poquitito la historia mía con el rock chileno. Lo disfruté mucho, aprendí mucho trabajando acá. Me siento bastante orgulloso de lo hecho, y me siento en muy buena parte responsable de lo que pasó a partir de los 90 con las bandas chilenas. Y cuando me enteré que Café Tacuba reversionó La espada y la pared. Para mí fue un enorme orgullo. De hecho, hace un par de años lo conocí a Rubén Albarán y lo saludé. Mi nombre es Mario Verón. Pensé que iba a reconocer mi nombre y no reconoció. Le dije, yo fui el productor de La espada y la pared. Y dije, ah, pero sí, pero qué increíble. Estaba maravillado de haberme conocido. Así que yo me siento muy bien pagado. Me siento muy bien recibido cada vez que vengo a Chile por distintas gentes, distintas personas. Siento que de alguna manera se me reconoce todo lo hecho y estoy muy feliz con la mayoría de los discos que yo hice. Me siento muy orgulloso del trabajo hecho.
La pregunta típica, dirán algunos. El paso obligado en el cuestionario a alguien que se ha visto involucrado en tantos caminos. ¿Cuál es el disco favorito de Mario Breuer, de todos los que ha grabado?
Mira, siempre el disco que más me gusta es el disco que estoy haciendo ahora. Siempre. Y cuando me pongo a hacer un disco, como decimos en Argentina, yo me pongo esa camiseta y siempre mi disco favorito es el que estoy haciendo ahora. El mejor disco de mi carrera todavía no lo hice, pero hay algunos discos que sí que me gustan mucho. Parte de la religión es un disco que a mí me ha dado mucho orgullo. Hay un disco de los Redonditos de Ricota que se llama Luz Velito, que también es un disco que yo he hecho que me da mucho orgullo. La espada y la pared definitivamente es uno de los discos de los cuales yo estoy orgulloso. Pero son tantos los discos, hay muchos discos que yo hice que no conoces y no vas a conocer posiblemente, pero que son discos por ahí, algunos discos de jazz. Mario Serpa tiene razón. El primer disco solista de Andrés Calamaro, pero a mí hay muchos discos que yo escucho y que me dan mucho placer.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
Me involucro mucho yo, todos me gustan. Si no me va a gustar, ni me meto, ¿sabes? Me ha pasado de meterme a hacer algunos discos que me han pedido. De hecho, hace poco tuve que hacer un disco, uno que me llamó y dijo, me tenés que hacer el favor, sálvame la vida, me tenés que mezclar este disco. Y yo, ¿está bueno el disco? Sí, sí, está bueno, hacelo sonar lindo y ya está. Y me mandó una porquería el disco. Así que si yo hubiera tenido que lo hice más por hacerle un favor a un amigo, en realidad. Pero si no, yo siempre me involucro con discos y me tienen que gustar. Si a mí no me gusta, si yo no me enamoro del proyecto, ni me subo. Por eso es que todos de alguna manera me enorgullecen, ¿no?
Supe que tú ya prefieres encontrar tu doble puesto.
Espero que hayan disfrutado este viaje por la vida y obra de uno de los productores musicales más importantes de Latinoamérica. La biografía de Mario Breuer es riquísima, tanto en cantidad de discos grabados como los que han alcanzado el estatus de clásicos del rock y el pop en español. Si deseas más información sobre su trabajo, te invitamos a visitar www.mariobreuer.com. Su apellido se escribe Breuer, Breuer. Nos vamos a una pausa. Al regreso, Christian Heine nos trae historias de música pop en Chile, de producción, de bandas, desde los años 90 hasta la actualidad y sus futuros proyectos. Y tú recuerda comentar lo que escuchas usando el hashtag RPStars.
Luego, más cuentos sobre estrellas en el cielo de la 94.1, Rock and Pop Stars. Estamos de vuelta para seguir contando historias sobre nuestras estrellas en Rock and Pop Stars.
Ya estamos de regreso, los invitamos a quedarse porque Christian Heine, productor y músico chileno, nos viene ahora a relatar su historia en los estudios de grabación y como músico también. Escuchas el Rock and Pop Stars de la 94.1 en este lunes 2 de enero.
Yo partí con Cristianes, yo era chico y hice un grupo con un compañero, o sea, un compañero no, con un vecino, muy amigo, con mi yunta, con Cristian Arena. Te hablo del año 87, The Cure, Soda Stereo, ese tipo de música que escuchábamos en esa época. Y de ahí nos pasamos a escuchar cosas un poco más dark, así como Bauhaus, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Joy Division. Y ahí nos quedamos. Y así partimos, puta, grabándonos, con máquinas que teníamos. Por tú, me acuerdo que el Cristian se compró una batería programable, una Mattel. Esa fue la primera batería que tuvimos, que era programada, que tenía cuatro sonidos, que de hecho la podéis buscar. Si buscáis Drum Machine Mattel, está, es solo una que existe, no hay más. Y estuvimos haciendo música, la grabamos en la casa, bueno, con el teclado de mi primo, bueno, ocupamos las baterías de ahí, nos reíamos muchísimo, lo pasamos muy bien haciendo música. Nosotros decidimos llamarnos los Cristianes en esa época, como el 88, el 89 ya hacíamos canciones, en el 90 sumamos a un vocalista, por fin tuvimos un vocalista. Se llamó Juan Carlos Yersun, y con él hicimos muchas canciones. Armamos todo un repertorio, yo creo, de unas 50 canciones, así como en 2 o 3 años de lapso. Pero el tiempo no funcionó mucho y cambiamos de vocalista. O sea, necesitábamos otra vocalista, o otro u otra. Y obviamente teníamos el fantasma como de Cocteau Twins, de Sundays y algunas bandas que tienen como de esa época, que tenían vocalista mujer. Y un día pensamos, bueno, y si cantara él, que era la novia del Cristiano. Nosotros empezamos a tocar con Evelyn a finales del 92, y en el 93 grabamos nuestra primera canción, autoproducida también, indie, en los tiempos en que uno no hacía eso, y fuimos a un estudio, weón, puta, la mezclamos nosotros mismos, la grabamos nosotros con un ingeniero. La llamamos a la Radio Futuro porque cachábamos que quizá podía sonar, no sé por qué, y la empezaron a programar en Radio Futuro. En esa época sonar en radio era muy difícil. Bueno, quizá aún lo es para las bandas cuando están partiendo, pero en esa época no sonaban cosas chilenas, nada. Espero que vengas por mí antes que salga el sol. Y si el sol sale, te esperaré hasta morir. Estuvimos todo el 93 sonando el invierno, me acuerdo. Y entonces en octubre, o a finales de septiembre creo, no me acuerdo, en el 93 tocamos por primera vez en vivo con Cristianes, con la Evelyn y con Cristian Arena, los tres.
Hace un tiempo atrás una persona me encontró en la calle y me dijo: ¿de qué país son esos gallos que cantan Mírame Solo Una Vez? Son como españoles, ¿no? Yo le dije: no, son chilenos viejitos, tú tranquilo. Ellos están presentando su primer disco que se llama Ultrasol, y aquí están cantando uno de los mayores éxitos del año, de la temporada, Mírame Solo Una Vez, Cristianes en la Rock and Pop.
Tal como ya lo anunció el antiguo presentador de Rock and Pop, Iván Valenzuela, nos quedamos con esta canción que inició el camino para la banda Cristianes y para nuestro invitado, el músico y productor Cristian Heine. Del gran álbum Ultrasol, esto es Mírame Solo Una Vez.
Sin pensar, sin tu amor.
Cuentos escritos con canciones. Rock and Pop Stars.
Durante esa época de los años 90, los sellos discográficos inyectaron una gran cantidad de dinero para reclutar bandas y potenciarlas. Fue un periodo de renacer en la industria musical nacional, con una difusión mayor para todos aquellos artistas que tuvieron la suerte de ser contratados, como Lucybell, Machuca, Santos Dumont, Pánico, entre muchos otros, incluyendo a Cristianes. Sin embargo, pasar a ser una banda de sello no era del todo fácil, tal como nos relata ahora nuestro narrador, el músico y productor Christian Heine.
En el 97 vino una especie como de bajón, los sellos empezaron a colapsar y hubo varias bajas en esa época. Entre ellas, Ponte Tú y Cristianes nos separamos y yo me quedé solamente con Chogún. Y estuve trabajando con Chogún un buen tiempo, haciendo cosas como produciendo en mi casa. En toda esa época me compré el Porta Estudio y empecé a producir solo. Y empecé a aprender harto como sin darme cuenta, porque estaba todo el tiempo en eso. Yo ya había salido de la universidad, estaba empezando a trabajar en algunas cosas, pero yo estudié periodismo, pero me dediqué a la música.
Momento clave en la carrera del hasta ese entonces músico Christian Heine fue la oportunidad de comenzar a darle forma a nuevos proyectos con sus propias manos. Fue una etapa de constante aprendizaje gracias a la experimentación que le otorgaba el proyecto personal llamado Shogun.
Fue una época como de, no te podría decir, como de transición quizá entre, para mí en lo personal, de ser como músico artista, de que yo estaba haciendo mis discos, hasta que por ahí por el 97, después de que había salido el primer disco de Chogún, que me trajo muy buenos comentarios, buenas críticas, y que yo lo había producido a instancias del Caco Lion, el ingeniero, el dueño del Estudio del Sur, que me dijo: Cristian, atrévete a tú a... No, me dijo Cristian, me dijo Heine, atrévete tú a producir tu música, tú tenés que producir, que andar llamando gente de otros países. Y él me dio el impulso para hacerlo. Y me dediqué a producir, bueno, en gran medida porque el Caco Lion me impulsó a hacerlo.
Uno siempre necesita a alguien que lo impulse a atreverse a hacer cosas. En este caso, Caco Lion, ingeniero y productor chileno, quien fue el que motivó a Christian Heine a dedicarse a producir. De ese álbum de culto llamado Disco Negro de Shogun, lanzado hace 20 años, escuchamos ahora Disco Baby. Look around. Cristian Heine, músico y productor chileno, nos está relatando su historia trabajando en la música y describiendo de manera muy detallada cada uno de sus pasos. Ahora Cristian ahonda un poco en lo que fue aquel disco debut de Shogun, una guinda amarga dentro de la escena nacional, tal como él mismo lo presentaba cada vez que tenía que tocarlo en vivo.
Con Shogun y con el disco negro, que era el primer disco, habíamos dado un poco... Era un disco súper ecléctico, como que iba así como cosas como... Era como un resumen de los años 90 ese disco. Como que había cosas que eran medias trip hop, había cosas que eran súper hippie, había cosas que eran medias sónicas. En esa época nadie decía shoegaze a esa cuestión. Nosotros hablábamos de noise pop, pero no shoegaze. Ese es un invento de los periodistas de después. O quizás fue en esa época, pero acá en Chile nadie decía shoegaze a lo que hoy se le llama shoegaze. Y bueno, como te digo, ese fue el primer disco que me metí como produciendo más en serio. En paralelo también ayudé a hacer un disco de Lunin Kaelo, que era una banda alternativa también de esa época. En paralelo también ayudé al Hombre de Atlántida, otra banda industrial de esa época, que yo registro eso en un compilado que se llama Pulsos. Y estaba en eso y un día me llama Coco Stambus, que yo lo había conocido tocando en la banda de Carlos Cabeza de Electrodoméstico. Y ahí conocí al Coco Stambus, que nos llamamos pésimos así al comienzo, nos odiábamos. Pero de repente un día conversamos y nos hicimos amigos, empezamos a conversar y empezamos a tener como puntos de vista comunes. Y un día el Coco me invita como a producir su disco de su banda que tenía, que se llamaba Gloop.
Escuchas Rock and Pop Stars.
Tenía todo un repertorio de, no sé, 15 canciones, y él quería eliminar esas canciones y hacer canciones nuevas, más pop. Ese fue el concepto para su disco. Entonces escuchamos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como, escuchamos a alguien que hacía house mezclado con pop, que eran unas bandas, y era muy asqueroso. Entonces decíamos, así debería sonar. Tenía un bombo. Era una base sacada de house. Y esa fue la referencia real. Aparte de que a Coco le gustaba Blur y qué sé yo. Entonces, así armamos eso, que yo creo que fue la primera como aproximación al pop que tuve. Creo que se llamaba Nick, el tipo que cantaba. Como que cantaba, no sé si en inglés o en italiano. En italiano.
Laura no è andata via. Laura no es più cosa mía.
Así debería sonar, de verdad, pero no hay nada así en Chile, pero ni parecido. No, pero igual así debería sonar, como rock, básicamente, como guitarra distorsionada, el bajo que sea un precision, ¿cachai? Sonando por el Ampeg, ¿cachai? Que la guitarra sea una Stratocaster o una Les Paul sonando por un Marshall, ¿cachai? Pero con una base. Y así armamos un par de canciones que el Coco había compuesto, que se llama una Quiero que me quieran y otra que se llama Frívola. Hicimos eso y estábamos como, el disco ya estaba grabado, todavía no terminaba de salir, y un día nos juntamos con Coco y nos acordamos de una idea que habíamos tenido en el invierno del 97, en invierno del 98, o el 97, del 97, hoy, ya no me acuerdo de los años. Bueno, no sé, la cosa está en que nos juntamos Y entonces dijimos, bueno, ¿te acordás de ese proyecto que teníamos de hacer una Spice Girls en español, chilena? Hagámosla. Ya, hagámosla. ¿Cómo la empezamos a hacer? Puta, hagamos las canciones primero. Y así partimos. Estuvimos haciendo canciones primero. Una de las primeras fue Toda la Noche. Las chicas las invitaron a la televisión y ya estalló Supernova y estallaron en ventas. Fue todo un fenómeno de invierno. El invierno del 2000, las chicas se transformaron en unos íconos muy famosos. Y en esa misma época nosotros estábamos con Coco ya pensando en el disco de hacer una versión de hombres. Y empezamos ya a tener el repertorio de Stereo 3 sin que se llamara Stereo 3. Y estuvimos todo el 2000 armando ese repertorio. Encontramos a los cantantes a finales de ese año. Grabamos el disco a finales de ese año con otro sello, con Sony, que quería competir en toda esta batalla del pop. Y en enero del 2001 estrenamos Atrévete a Aceptarlo y también nos fue muy bien.
Atrévete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor. Atrévete a quererme. Que ya no soy el niño que tú conociste tanto tiempo atrás. Atrévete a aceptarlo. Como esperante de todo.
Pero era un desafío, como tratar de que funcionara de algún modo el mercado acá, o no el mercado, como que funcionara la audiencia, ¿cachai? Tuviera algún referente pop en español que fuera pop, que no tuviera como una pretensión artística ni discursiva y que tratara temáticas pop. Y eso era.
Rock and Pop Stars.
Un día, weón, me decido a contactar a una chica que yo la tenía en vista desde hacía 2 o 3 años, porque nos habíamos juntado una vez. Ni que era Javiera Pena. Y digo que nos juntemos, la paso a buscar, o ella llega a mi estudio, no me acuerdo cómo fue, y nos pusimos a conversar del amor, de la fidelidad, de las infidelidades, y creo que ese mismo día grabamos 4 temas.
Tenemos que tener nuestras miradas.
Y eran Sol de Invierno.
Me voy a olvidarte.
Un par más. Pero estaba Sol de Invierno, hicimos 4 demos. Y así partimos trabajando Esquemas Juveniles. Eso fue en invierno del 2004.
Quiero envolverte en mis brazos. Que no quede entre tú y yo un espacio.
Fue una época muy bacán también producir ese disco. Y ahí empezamos una amistad con la Javiera que duró varios años. Yo nunca he hecho un disco donde se haya impuesto mi criterio. Lo que los músicos han hecho conmigo en los discos ha sido siempre hacer que lo que ellos quieran hacer se traduzca a un resultado existente y pase a ser una idea a existir. En el caso de Esquemas Juveniles fue así.
Esa visión está, yo la veo venir, se me aparece.
Ese disco lo mezclé yo, casi entero, salvo 2 canciones. Y yo no mezclo muy bien. ¿Cachai? Yo soy como más productor de ideas, ¿no? ¿Cachai? Entonces, mi aproximación a esto es como súper intuitiva y como sin técnica. La técnica que tengo es una técnica que iba aprendiendo como por descarte, ¿cachai? Entonces yo me demoro siglos en mezclar. Siglos, ¿cachai? Y tengo como un oído como el tuyo, como el de cualquiera, y me doy cuenta cuando uno va, suena mal. Entonces, si hago una mezcla que suena mal, no me quedo tranquilo con eso.
Entrar al mundo de Javiera Mena significó para Jaime conocer también a Daniel Riveros, Jepe, quien era un personaje interesante para trabajar por su muy personal approach hacia la composición que tenía en esos primeros años. Así lo recuerda ahora Cristian Jaime.
Cosas que ya no existen y que no se ven más.
Después, claro, con Jepe lo primero que hicimos fue Las Piedras, que fue un EP. Y en realidad lo único que yo hice ahí fue una canción. Y esa sí la produje. Y fue como... Yo le tenía mucho respeto al Jepe. Mucho respeto, porque consideraba que el Jepe hacía una música abstracta muy difícil de agarrar. O sea, no era como... Ya, Jepe. Ya, ahora hagamos el bajo. Ahora hagamos... No, porque para mí, yo escuchaba Jepinto o el 5x5 y yo decía, puta, que al Jepe no le gustan mucho esos discos. pero quizá por su desconexión de la conciencia o ingenuidad para abordar la música, él haya llegado a un resultado de un modo súper poco convencional, con mucha propiedad y con mucha, como muy sintonizado con los sentimientos, ¿cachai? Y generaba una cuestión increíble. O sea, esta canción Nunca Mucho, por ejemplo, es heavy y no tiene bajo, ¿cachai? Y la armonía como que se sostiene, como es, siempre está ahí como difusa, uno no sabe para dónde va. Entonces cuando llegó el jefe a mi estudio a hacer esa canción Las Piedras, yo sentía que tenía que ir con mucha prudencia a saber hasta dónde él quería ir, qué tanto quería avanzar. Pero bueno, resultó que bueno, quería ir muy allá.
Para ti, que eres una piedra en un lugar y otra piedra que cayó acá.
Y ese fue el comienzo, ¿no? Porque después hicimos audiovisión y ahí ya se desató un poco. Se empezó a desatar más y más y más hasta ahora, ya que no es, ya es un hitmaker, ¿sí? TKM, por ejemplo. O sea,
quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo.
En la página oficial www.christianheine.net está detallado todo el historial discográfico de nuestro invitado, los discos que grabó siendo parte de una banda y los que ha producido para otros artistas. Hoy Heine está involucrado en un complejo y ambicioso proyecto a largo plazo que podría instaurar las bases para otro interesante periodo en el desarrollo de la música chilena.
A finales del año 2013, comienzos del 2014, con Cristian Araya, el director de la Sur 45, armamos una agencia que se llama Juno, como una consultora relacionada con música, con estrategia y todo eso. Dentro de los proyectos que ideamos con Juno, ideamos una serie como de hitos que se llama Nueva Música Chilena, que no se trata de Nueva Música Chilena, es un nombre que está pensado un poco para mostrar fuera de Chile música que se hace en Chile. Nuestro proyecto es sacar algunos discos compilados, algunos libros, y armamos este disco que salió en... Lo empezamos a producir en noviembre del año 2015 y salió editado en abril del 2016, que fue el NMC1, que se llama Pop de Guitarras. Mira, para mí mi sueño sería que si un weón tiene 20 años y está acá en Chile y se quiere dedicar a la música, no tenga que estar obligado a irse a Londres, a Ciudad de México, a Nueva York o a Los Ángeles o a Berlín para vivir de la música. Que bueno, si quiere vivir de la música, lo haga acá. Y siento, para que eso pase, hay que hacer hartas cosas. Primero, hay que lograr que de algún modo la música en Chile funcione un poquito como negocio. No sé si como negocio, como que la música se venda, ¿cachai? Burdamente diciéndolo. Pero sí generar de algún modo que la actividad de la música, los ingenieros, los productores, los arregladores, los compositores, puedan acceder quizá a trabajar desde Chile, como un taller, como una, de un modo como artesanal, como se hace la música realmente. Y siento que en esa dirección hay hartas cosas que hacer, y algunas de ellas pasan por dedicarle tiempo y recursos a proyectos que quizá no son rentables. Hay un relato súper coherente construido en cuanto a la existencia de cierta música, ¿cachai? Sobre todo la música que se produjo contra la dictadura, y que creo que eso existe y eso está bien. Pero también hay otra música que era más underground, ¿cachai? Y que no ha tenido ni un poquitito de visibilidad, ni la valoración que podría haber tenido. Hay una historia del underground que no está contada, y hay una historia de música contra el sistema que no está contada, y siento que ahí hay que dedicarle mucho tiempo a esa cuestión. Hay que dedicarle porque es parte como de lo que va a ser más sólida a la escena de la música y a la música como actividad en este país. O sea, un poquito, ¿cachai? O sea, porque después de eso tenemos que encontrar otras cosas más atávicas, como como que el gallo que se dedica a la música es un paria en su familia, sea un weón muy humilde o sea un weón con mucha plata, ¿cachai? O sea, el artista, pobrecito, que hay que mantenerlo, ¿cachai? Y esa weá no puede ser, po, o sea, ese desprecio que hay por el arte, por la música en Chile, es algo que hay que tratar de modificar. ¿Cómo? No tengo idea, pero yo siento que al menos haciendo más visible la música que ya hay, que ha habido, que existe, música interesantísima, puta, eso va a tener algún tipo de rédito. O sea, que se visualice la música chilena como lo que es una cuestión muy potente, muy maciza.
Un relato hermoso es lo que nos ha entregado el productor y músico Christian Heine, un tipo que ha sido testigo del crecimiento de la escena musical chilena en los últimos 20 años y que ha ayudado a darle forma grabando y produciendo discos. Y ahora, tal como él mismo nos contó, desea continuar contribuyendo con proyectos que destaquen aún más el inmenso potencial que existe en los músicos nacionales. Para finalizar, queremos agradecer al mismo Christian, quien se interesó en ser parte de esta serie de programas dedicados a conocer más de cerca a los productores de discos. También un agradecimiento especial a Barry Sage, quien estuvo con nosotros en la primera parte del programa. Ambos nos recibieron en sus estudios de grabación y con sus relatos nos llevaron a creer que la música nacional, al menos desde sus propias perspectivas y motivaciones, goza de buena salud. Con Christian Heine en este segundo bloque, despedimos nuestro primer episodio de verano del Rock and Pop Stars en este día lunes 2 de enero. El primer bloque estuvo dedicado al argentino Mario Breuer, un tipo que ha sido reconocido como uno de los productores musicales más importantes de Latinoamérica, y Christian Heine, uno de los más importantes a nivel local. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. El día lunes 9 de enero continuamos con la revisión de aquellos programas que emitimos en septiembre dedicados a productores de discos. En el próximo episodio del Rock and Pop Stars vamos a estar con Chalo González y con Pablo Yadach. Sigan escuchando la radio, que estén muy bien, adiós.
Fue otra noche de leyendas, mitos y patrañas, contadas en canciones. Rock and Pop Stars. Vuelve a escuchar este capítulo en rockandpop.cl y compártelo. El próximo lunes volvemos a desclasificar otra historia notable por la 94.1. Rock and Pop Stars. El gran sonido.